Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 28 de junio de 2023. Hoy nuestras primeras palabras, irremediablemente, tienen que ser para una persona muy especial por lo que hace en relación con el mundo del deporte. Principalmente por eso se le conoce, más allá de que tiene otra gran faceta, otra faceta humana y profesional especialmente destacada y destacable, como es la gran Susana Rodríguez Gacio. Lo hemos comentado aquí hasta la saciedad. Además, estamos contentos de que cada 2x3 podamos dar buena cuenta de que Susana Rodríguez Gacio cada 4 años participa en los Juegos Paralímpicos, donde siempre además está peleando por las medallas, y que además cada bastante menos tiempo, cada pocos meses me atrevería a decir, estamos diciendo, es que Susana Rodríguez Gacio, la paratriatleta viguesa, ha conseguido ganar este título o ha ganado aquella otra prueba, siempre está consiguiendo grandes cosas. Además de lo que, insisto, ella ha conseguido a nivel particular, con ese problema que ya todos conocemos, ese déficit gravísimo, importantísimo, de visión que la acompaña desde su nacimiento, y que para nada ha marcado el devenir de una vida primorosa en lo que tiene que ver con el éxito personal, profesional y, por descontado, como decía, deportivo. Ya sabéis que Susana Rodríguez García, además, es doctora, y que lo hace fantásticamente bien, también como decimos en el ámbito profesional. Todo este mejunje de cosas que acabo de resumir la han hecho partícipe y sobre todo ser muy merecedora de haber recibido esta misma mañana, de manos del propio presidente de la Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, el mayor éxito, el mayor premio que el gobierno autonómico le puede conceder a una persona. Hablamos de la medalla Castelao, que en un acto que ha tenido lugar esta mañana en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, ha permitido que Susana Rodríguez Gacio, algo que no sucedió, no podía, por incompatibilidad de fechas, recogerla el año pasado, en el año 2022, si le haga merecedora de este premio en este año en el que nos encontramos, en 2023. En su discurso, la viguesa, tras recibir la medalla, dijo esto.
Se tuviera que dibujar o meu corazón, pintaría de cor branca con una franja azul atravesando. A partir de hoxe levarei esta medalla, que non pesa en gramos tanto como a dos Xogos Paralímpicos, pero quizás pesa moito máis polo significado que ten. Sempre a levarei conmigo, no máis profundo. Estou segura que me acompañará a afrontar calquera novo reto que se poña por diante, na compañía sempre de todos os galegos e galegas.
Medalla en los Juegos Paralímpicos, ahora la medalla Castelao, lo siguiente para acabar de cerrar la cuadratura del círculo es volver a conseguir otra medalla olímpica en la Paralimpiada que va a tener lugar. Hablo mucho de esto, pero es que reconozco que le tengo muchas ganas a lo que va a suceder en París en el verano del próximo año 2024. A poquito más, por lo tanto, de un año si echamos la vista hacia adelante. Desde aquí, por descontado, querida Susana Rodríguez Gacio, nuestra más sincera enhorabuena, porque creemos que eres muy, pero que muy merecedora de este galardón que otorga el gobierno de la Xunta de Galicia. Con esta noticia, con este reconocimiento, con esta felicitación para Susana Rodríguez Gacio, nosotros arrancamos, ya lo sabes, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que es posible un día más gracias a Rodrigo Rodríguez, que sigue sin marcharse de vacaciones, sigue aquí al pie del cañón dando el callo día sí y día también. Hace lo que puede quien os habla, yo soy Santi Peón, juntos hasta las 4:34 ya, por encima de las 3, arrancamos el tiempo para el deporte en este día caluroso aquí en las Rías Baixas.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puigdedón 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Muchacha.
Está a punto de quedar finiquitada, cerrada, la gran operación del verano en Casa Celta. Que me perdonen, por supuesto, los que me estén escuchando y piensen, no, la primera ha sido la incorporación de Rafa Benítez como entrenador. Sí, estoy de acuerdo, esa ha sido la primera operación, la primera gran operación de este mercado de verano que ha llevado a cabo el Celta. Así que, para los más puristas o para los que no son tan puristas y simplemente creen que tienen razón, yo se la doy. La segunda gran operación del verano está a falta de los famosos flecos en esto del fútbol, en el mundo del fútbol, de quedar finiquitada. Hablamos de Javi Galán, que después de dos temporadas va a abandonar la disciplina del Real Club Celta de Vigo. Dos, por cierto, dos buenas temporadas defendiendo la camiseta del Celta. Se le pueden achacar ciertas cosas, pero creo que es indudable que Javi Galán, que en determinados momentos incluso, por su buen rendimiento, llegó a sonar como candidato para recibir la llamada de la selección nacional absoluta, ha hecho dos muy buenas campañas defendiendo la camiseta del Celta y eso le vale para dar el salto, como ya sucedió hace algunos meses, que si sonaba para el Barça, pues no va a ser al Barça, va a ser al Atlético de Madrid, con un salto de nivel, un salto cualitativo en lo personal, que es más que evidente para el lateral pacense. Los datos de la operación son los siguientes: Javi Galán se va al Atlético de Madrid y el Celta va a llegar asegurándose de esa forma a su sustituto, porque si no, cubrir una vacante tan sensible como la de Javi Galán iba a ser un problema. Así que el Celta ha matado dos pájaros de un tiro. Quien va a ocupar el puesto que deja libre en la primera plantilla del Celta Javi Galán va a ser Manu Sánchez. Con estas cantidades, unos 5 millones de euros aproximadamente, que es lo que le va a quedar al Celta en caja, más la tasación de Manu, que evidentemente es un intangible, por eso el precio de Javi Galán se ve disminuido, más los famosos variables también en esto del fútbol, que van a ayudar a que la cantidad del traspaso llegue, como decimos, a esos aproximadamente 5 kilos, 5 millones de euros. Lo que vamos a hacer a esta hora de la tarde, 37 minutos por encima de las 3, es viajar por España para saber más cosas sobre esta operación. La primera pregunta que se me ocurre es saber, quizá tú lo llevas pensando desde la pasada tarde, cuando en las 8:30 con Manolo Lama, nuestro compañero Javi Gómez, avanzaba todos los detalles de la operación. La gran pregunta que te ronda la cabeza es si el Celta sale ganando o sale perdiendo con este cambio de cromos entre Javi Galán y Manu Sánchez. Así que lo primero que vamos a hacer es llamar al timbre de Germán Dobarro, al jefe de Deportes Cope Galicia, que ha visto y que ha narrado partidos de los dos. Partidos de Osasuna, Manu Sánchez; partidos del Celta, Javi Galán. Germán, te pregunto, ¿a ti qué opinión te merece este cambio de Javi Galán por Manu Sánchez? Hola, Germán, buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas. A mí me parece, francamente, una buena operación para el Celta. Y te digo por qué. Javi Galán es muy buen futbolista. Gana muchos duelos, se entrega de forma brutal en labores defensivas y es uno de los mejores laterales zurdos del fútbol español. Pero es que al Celta le vienen muy bien esos 5 kilitos, o 4 y variables, o lo que sea. Y Manu Sánchez, porque a Manu, que lo he seguido también en Osasuna a lo largo de estas 3 temporadas, me parece un pedazo de lateral zurdo. Vamos, que yo creo que tampoco va a echar excesivamente en falta el Celta a Javi Galán. Creo que en líneas generales es una buena operación para el equipo celeste. Hace caja y se trae un lateral joven, de futuro y con unas prestaciones fantásticas.
Gracias, Germán. Y de la casa de Dobarro a la casa de otro compañero. Seguimos nuestro viaje radiofónico. En este caso nos vamos, evidentemente, hasta Pamplona, donde nos escucha ya nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Te voy a formular, si te parece, pues la misma pregunta que le acabo de hacer a Germán Dobarro, a nuestro jefe de deportes aquí en Galicia. ¿Qué te parece a ti el cambio de Galán por Manu Sánchez?
Hombre, te diría que no es un mal recambio Manu Sánchez, no es Galán, creo que se baja algún escalón, pero creo que es una muy buena solución, sobre todo una solución garantizada, ¿no? Creo que vamos a darle a Javi Galán yo por lo menos, me parece que es un futbolista diferencial en ese puesto, le podemos dar casi un 8 o 9, y es verdad que Manu Sánchez es un 6 o un 7, quiero decir, no es un jugador que en 3 temporadas en Osasuna haya hecho ningún partido malo, ni desastroso, ni mucho menos, es un jugador que defiende bien, tirando a casi notable, pero no llega, y ataca de notable. Creo que es un buen recambio para Javi Galán, sobre todo porque es un recambio fácil, digámoslo así. Creo que Santi asegura al Celta tener un buen lateral izquierdo. Ahora bien, creo que baja el nivel del que teníais, que era un fenómeno.
Después de tres temporadas siguiendo de primera mano las andanzas de Manu Sánchez, cedido por el Atlético de Madrid en el conjunto rojillo, ¿qué otras cosas, qué otros detalles le podemos contar a los oyentes de Deportes Cope en la provincia de Pontevedra de Manu Sánchez?
Mira, lo primero, que después de la primera temporada cedido, Braulio le ofreció varias opciones a Yagoba Arrasate para reforzarse el lateral izquierdo y Yagoba quería a Manu Sánchez. Después de la segunda temporada, Braulio le ofreció otras opciones a Yagoba Arrasate y Yagoba quería a Manu Sánchez. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, porque tiene garantizado el 6-7 cada partido, porque es un chaval súper normal, súper sencillo, que genera muy buen ambiente el vestuario, que se ha hecho amigo de todos, que se ha adaptado de maravilla a la vida en el norte, y al final un jugador que cumple, que lejos de generar problemas te dé buen ambiente y que cada año sigue progresando y creciendo, creo que es el mejor aval que tiene. Es un tío en el día a día súper sencillo, un futbolista de los atípicamente normal, y lo que te digo, creo que tiene un puntito menos que Galán, pero que creo que es una garantía de que va a funcionar.
Las noticias que yo tenía, Alberto, era que Manu Sánchez tenía la idea de, en caso de no hacerse con un hueco en el Atlético de Madrid, pues mantenerse con una cesión o a lo mejor llegar a algo más y seguir, en definitiva, en Pamplona otra temporada. No sé si en este sentido, que haya cambiado Pamplona por Vigo, tiene algo que ver el follón que tiene montado Club Atlético Osasuna con las competiciones europeas, ¿no?
Por suerte este follón no influye en esto de Manu Sánchez. De hecho, ya dijeron al acabar la temporada que Manu Sánchez acababa un ciclo en Pamplona, que el club iba a buscar otra vía y que, claro, al final tener cada año una cesión no era una solución y que querían buscar fichar a un futbolista o conseguir un jugador un poco diferente, ¿no? Porque también está Juan Cruz aquí, recordemos, que es uno de los fichajes más caros de Osasuna, costó 3 kilos, en Osasuna no gastamos mucho, ya sabes, pero que quieren otro perfil de jugador. Pero ya te digo, Braulio, Arrasate están encantados, la afición está encantada. Es un futbolista que da asistencias, que regatea, que tiene juego interior y que con el balón en los pies siempre lo cuida mucho. Así que yo de verdad creo que es un recambio súper sencillo, porque claro, tratar de mantener ahora el nivel de Galán es muy complicado.
Cierto.
Y con esto sabes que el 6-7 tienes garantizado.
Pues Manu Sánchez, a falta de que sea oficial, se convertirá en futbolista del Celta. Veremos cuánto tiempo de vinculación entre las partes después de esas tres temporadas vistiendo el rojillo del Club Atlético Osasuna, del que acabamos de conocer más detalles gracias a ti, compañero. Alberto Sanz, disfruta lo que puedas del verano. Gracias, como siempre.
Fuerte abrazo, a disfrutar y nos vemos en la primera jornada de Liga, ¿eh?
Un abrazo, Alberto, eso es correcto.
Hasta luego.
Adiós. Sí, señor, ese fin de semana del 12 de agosto, cuando va a arrancar la Liga, recuerdo, tras el sorteo del calendario que tuvo lugar estos días pasados, bien recientemente, pues recuerdo que el primer partido de la temporada 23-24 va a enfrentar en Balaídos al Real Cruz Celta y a Club Atlético Osasuna. Curiosamente, cosas del destino, o mejor dicho, cosas del fútbol, Manu Sánchez, que se va a convertir en breve en nuevo futbolista del Celta, porque a todo esto no lo he dicho, simplemente falta que esta operación se haga oficial, porque faltan un par de pequeños detalles por cerrar, no debería tardar demasiado ni el Celta ni el Atlético de Madrid en darle oficialidad a la noticia. Decía yo que Manu Sánchez, curiosamente, está jugando también el europeo Sub-21. Allí coincide, por lo tanto, con Gabri Veiga. Recuerdo que la rojita, que la Sub-21, anoche empató en el último partido de la primera fase con Ucrania. Un partido marcado por la polémica por el primer gol de la selección española que fue anulado por el árbitro del partido. Seguro que ya a través de las redes sociales o de la televisión has visto las imágenes. Empate a 2 en un partido en el que en principio estaba previsto que Gabri Veiga fuese por primera vez titular en lo que va de torneo. Santi Denia, el seleccionador nacional de La Rojita, explicaba al término del partido por qué Gabri Veiga había jugado tan solo los últimos 8 minutos del encuentro, tras entrar en el minuto 82. Hacía referencia a Santi Denia a que Gabri Veiga había tenido un problema muscular en el partido anterior de la selección española Sub-21 y sobre todo el seleccionador quiso poner en valor el buen detalle que la misma mañana del partido el todavía futbolista del Celta tuvo con el propio Denia.
De hecho, también tengo que agradecer a Gabri que, bueno, pues que esta mañana pues ha venido a hablar conmigo para, siendo muy generoso, decir que no estaba al 100%. Entonces, él mismo nos ha pedido, bueno, que no estaba al 100%, que sabía de la intensidad del partido y bueno, pues agradecerle la sinceridad a Veiga.
Por cierto, sobre Gabri Veiga, no es un cualquiera, es un periodista reputado, que normalmente suele acertar en las informaciones, y son muchas, que ofrece a las personas que le siguen. Me refiero a Fabrizio Romano, al italiano, que ha apuntado a lo largo de esta mañana que el Manchester City también está detrás de la joven promesa de la cantera del Real Club Celta, sobre que el fútbol inglés ha echado el cerco y de qué manera en los últimos meses. Primero fue el Newcastle quien mostró más interés, a ese interés se sumó también el Arsenal, posteriormente quien apretó con más fuerza fue el Liverpool de Jürgen Klopp, que está apostando y de qué manera además por la gente joven que sobresale en sus equipos. El último en sumarse, insisto, es información de Fabrizio Romano. Se dice pronto que Gabri Veiga está en el radar de Pep Guardiola y por lo tanto del Manchester City.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Esta mañana se ha sorteado, igual que sucedió hace algunos días con el de Primera División, el calendario de la categoría de plata de nuestro fútbol, en la que recuerdo va a haber un representante gallego, por desgracia ninguno de nuestra zona. Me refiero al Racing de Ferrol, que, ojo, tiene un serio problema y por eso su vinculación con las Rías Baixas. Carlos Mouriz es el director deportivo del Racing de Ferrol, que tras conseguir el deseado ascenso al fútbol profesional tiene, como digo, un serio problema. Y es que la Liga de Fútbol Profesional no valida el estado de los campos y de las instalaciones de Amalata con todos los requerimientos que solicita la Liga de Fútbol Profesional para que sus partidos en sus estadios se puedan llevar a cabo. Y es ahí donde entra la vinculación, insisto, en este caso concreto con Vigo. En una rueda de prensa que ha concedido en las últimas horas, el director deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, valora la opción de Balaídos para las primeras jornadas de la próxima temporada 23-24 si el Racing de Ferrol y las instituciones no colaboran para subsanar los defectos que a día de hoy sí ve la Liga.
En Galicia a día de hoy solamente hay una alternativa, que sería Balaídos, porque tanto en Lugo como en Ponferrada, es decir, que no es la cuestión, pero bueno, en Lugo ya se han desmontado parte de los equipos técnicos que había en el estadio. Riazor habría que evaluar dotar de esa cuestión, porque por lo que yo tengo entendido ya lleva 3 años no tiene las salas del bar montadas ni tiene las cosas que podría hacer. Hombre, un estadio como Riazor y un club con la capacidad deportiva pues sería, podría ser, pero técnicamente a tales momentos lo que te dice exactamente es el estadio alternativo deberá ser un estadio que disponga de todos los sistemas de la liga instalados. Por lo tanto, probablemente no podrían habilitarse estadios que, aunque hayan estado anteriormente en la Liga, no los tuvieran en la temporada 23-24.
Lo que ocurre es que el primer fin de semana, porque en ese sorteo hemos conocido que el Racing de Ferrol las dos primeras jornadas las va a jugar como visitante. La primera que jugaría como local coincidiría con la visita a Vigo del Real Madrid, el fin de semana del 27 de agosto, con lo cual evidentemente la situación se complica. Ojalá el Racing de Ferrol sea capaz de solucionar por sí mismo los problemas y pueda jugar ante su público y en su estadio, como es menester, los partidos de Liga después de haber conseguido ese deseado retorno, como digo, a Segunda División. En Primera Federación, noticia de alcance en cuanto al Celta B, en cuanto al Celta como club, que hace cuestión de minutos ha anunciado las bajas de Iker Losada y de Sergio Barcia de cara a la próxima temporada. Ayer nos contaba su entrenador, por lo menos hasta ayer, Claudio Giraldez, que los dos tenían opción de corte por parte del club el próximo 30 de junio, cuando finalizan, digámoslo así, de forma oficial los contratos en el mundo del fútbol. En el Celta no cuentan con Iker Losada ni tampoco con Sergio Barcia. Aquí la duda es, pero como es costumbre también, el Celta no responde casi nadie, la duda es saber si quien ha decidido no contar con ellos la próxima temporada es el nuevo entrenador, es Rafa Benítez, o si directamente es el club quien ha decidido de motu propio que ni uno ni otro sigan formando parte de la estructura del conjunto vigués la próxima campaña. No estamos hablando de dos futbolistas cualesquiera. Iker Losada y Barcia son dos jugadores especialmente importantes en la disciplina del conjunto filial. Una Primera Federación que también tiene fechas La competición empieza el próximo 26 de agosto. Va a acabar el 26 de mayo, donde se va a disputar cuando se va a disputar la última jornada de la Liga Regular. Y a partir de ahí, durante todo el mes de junio, como ha sucedido este año, los playoffs de ascenso al fútbol profesional. También tenemos fechas en Segunda Federación. Una competición que va a arrancar el 3 de septiembre. La última jornada se va al 4 de mayo y a partir de ahí la disputa de los playoffs entre el 11 de mayo y el 2 de junio. Ojalá en esos playoffs podamos tener al Coruxo y a un Pontevedra que esta mañana se ha asegurado un gran fichaje para las dos próximas temporadas. Se trata de Óscar Castellano, de Chiqui, que llega procedente precisamente desde el Coruxo y que ha jugado en el equipo vigués por encima de los 2.500 minutos y que ha anotado desde el extremo, donde juega habitualmente 7 goles esta temporada con el Coruxo. Además, también hace cuestión de minutos, David Soto ha anunciado que no acepta la oferta de renovación planteada por el Pontevedra y que, por lo tanto, se acaban de esta forma las dos temporadas que ha defendido, que ha vestido David Soto, la camiseta granate. Y en Tercera Federación, dos noticias en el Rápido de Bouzas, la renovación de Carlos Alonso y el fichaje de Copa, centrocampista que, recuerdo, recientemente se convirtió con la selección galega de aficionados en campeón de la Copa UEFA de las regiones.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Atención a la siguiente noticia y sobre todo a nuestra siguiente invitada. Se dice pronto, pero tiene, yo creo sinceramente, que muchísimo mérito. Una exjugadora de balonmano de Vigo, de primerísimo nivel, como es Begoña Fernández, ha ingresado muy recientemente, esta misma semana, gracias a la distinción otorgada por la EHF, por la Federación Internacional de Balonmano, ni más ni menos que en el Salón de la Fama. Hablamos, sí, de ella. Estás pensando bien, de Begoña Fernández. Hola, Bego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros bien y muy contentos por ti, tenemos que reconocerlo.
Muchísimas gracias, la verdad es que estoy recibiendo muchísimo cariño y nada, pues yo súper contenta y súper agradecida, la verdad, muy agradecida.
Es muy bestia, es por lo menos visto desde fuera, desde mi perfil, Bego, el que te haya metido la EHF en el Olimpo de los grandes jugadores de la historia del balonmano.
Yo la verdad es que estoy muy agradecida, estoy muy agradecida y feliz porque, bueno, es como, pues de alguna forma, ¿no?, poner un poco en valor pues toda tu carrera deportiva y creo que es un detalle y feliz. Y para mí es un orgullo, sobre todo, verme que ya no solo yo, sino de todos los grandes nombres del mundo de nuestro deporte, en este caso el balonmano, que aparecen ahí cerca del mío, ¿sabes? Es que para mí hay jugadores y jugadoras de balonmano ahí que yo he admirado siempre de pequeña y verme pues ahí todos juntos es como un plan Dios. Pero bueno, súper agradecida, muy feliz, la verdad.
Y además con el doble mérito de que eres la primera española que ingresa en ese Salón de la Fama.
Sí, la verdad que sí, hombre. Sí, la verdad que sí. No te puedo decir otra cosa. Yo, cuando se pusieron en contacto conmigo, me hizo muchísima ilusión, se lo agradecí un montón. Y bueno, me parece un detalle súper bonito que bueno, pues que aprovechen esa gala en la cual premiaban a los mejores deportistas de este año, pues que hayan tenido un guiño también pues con otras figuras que del balonmano que a lo mejor llevamos tiempo ya retiradas. Me parece un detalle muy bonito y yo súper agradecida a la IHF y bueno, es un detalle precioso. Ya no solo porque me lo hayan dado a mí, de verdad lo digo de corazón, sino porque bueno, que se tenga un poco también en cuenta pues a jugadores que también han aportado mucho a nuestro deporte, ¿no? O sea, me parece un detalle súper chulo.
Se te nota agradecida y me atrevería a decir que hasta emocionada.
No, ¿sabes qué pasa? Que estos días son días de mucha mezcla de emociones, porque bueno, tú piensas que yo llevo mucho tiempo retirada, alejada de mi deporte, y que claro, que ahora mismo tenga este detalle conmigo es algo bonito que sí me emociona, la verdad.
Normal, claro que sí. Bego, ¿cómo te enteras? ¿Quién te llama? ¿Quién te lo cuenta?
Pues mira, me mandó primero la Federación Española, se puso en contacto conmigo a través de un WhatsApp para decirme que habían recibido un mail de la IHF y ha procedido a poco tiempo que me escribió la IHF hace 2 meses más o menos pues para decirme, para informarme un poco en qué consistía toda la gala, pues un poco todo, a ver si podía asistir. Les pedí que por favor que, bueno, primero les dije muchísimas gracias, que para mí era un honor, y bueno, les dije si me podían dar un poco de tiempo para poder contestar, porque en principio sí que iba a poder asistir a la gala. Y nada, no pusieron problema ninguno, súper majos y tal, y luego la verdad es que por problemas laborales me fue imposible y bueno, me dio mucha pena la verdad no poder asistir a esa gala porque creo que que la ocasión lo merecía, ¿no? Porque al igual que ellos han tenido el detalle de contar conmigo y darme ese huequito, pues me hubiese encantado poder corresponderles asistiendo a esa gala. Pero bueno, ahora mismo estoy en la vida real, como digo yo, trabajando y me ha sido un poco complicado.
Pues queríamos llamarte a golpe de miércoles para compartir contigo tu alegría, para felicitarte y para compartirlo con todos los oyentes de la cadena COPE. Así que lo dicho, Bego, gracias infinitas por, como siempre, atendernos con esa amabilidad que te caracteriza y enhorabuena por este reconocimiento, yo creo sin duda que más que merecido. Y a disfrutarlo mucho.
Chicos, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos, ¿vale?
Aceptamos ese abrazo, gracias por ese premio y por tu atención, como siempre. Y además, Juan Quintas, el capitán de Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, ha renovado hasta el año 2025. En declaraciones a COPE, el capitán del frigorífico se mostraba feliz y contento de seguir dos temporadas más con Nacho Moyano.
Estoy muy contento aquí, creo que el club también está contento conmigo y eso al final es lo principal para renovar. Ya te digo, no me fijo en el momento ni en la situación, ni si tengo un año más o no. Entonces, bueno, al final llegamos a un acuerdo y aquí estoy, otro año más.
Su principal motivo para estampar su firma en su contrato de renovación por dos campañas para Juan Quintas es que en Balomán Cangas, esto ya lo sabíamos, todo sucede, todo pasa como en casa, en una familia.
Que al final esto para mí es como una familia, me siento como en casa. Parece que en vez de llevar 5 años voy a llevar 10. Entonces es que poco tengo que pensar. Creo que para mí, lo dije siempre, una de las cosas por la que la gente quiere venir aquí es el tema de jugar en el Gatañal, el tema de que la gente esté animando a tu favor, pero sobre todo el tema de familia. Yo me siento aquí como en mi casa, la gente del club creo que me tienen en sus brazos como si fuera uno de toda la vida y la gente de fuera me trata como si llevara aquí 20 años. O sea que creo que eso es lo primordial, sobre todo para un jugador.
Y como capitán manda este mensaje de tranquilidad para los aficionados del Frigoríficos a pesar de los muchos cambios que se están produciendo este verano en la plantilla.
Es cierto que perdimos piezas fundamentales este año, pero bueno, creo que la gente que viene va a aportar mucho, tanto dentro como fuera. Y bueno, no voy a decir de salvarnos faltando 10 jornadas, pero si nos salvamos faltando 2 o 3 tampoco me importaría.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en el mundo del ciclismo, esta mañana ha tenido lugar en el Concello de Vigo, en su sala de prensa, la presentación de la edición número 31 del Gran Premio Ciclista de Teis, una de las grandes clásicas, una de las citas clásicas del ciclismo en el sur de Galicia. Se va a celebrar el próximo domingo por la mañana, desde las 10:30. Ramos, José Antonio Ramos, es el presidente del Club Ciclista de Teis y habla así de la prueba.
O circuito é un circuito que ten 2.200 metros, os alevins darán 2 voltas, os infantiles darán 4 voltas e os cadetes 9 voltas. As féminas están incluídas e corren con nenos, están incluídas na mesma categoría. É un circuito que non se pode cortar, non se pode pechar ao tráfico moitas horas, porque é unha arteria de Teis, é unha arteria de Vigo, e, polo tanto, é unha carreira rápida.
E Juan Carlos Muñiz é o presidente da Federación Galega de Ciclismo.
De 31 anos, parecen que son moitos anos, pero xalá que haya 31 anos e haya moitas máis eleccións detrás, con esa ilusión e con esa pasión e con ese bo facer que ten sobre todo o Clube Ciclista Teis na súa directiva e no seu representante, na súa cabeza visible, que é José Antonio. Un home con ilusión, un home con pasión por este deporte, por aprender, por transmitir eses valores aos máis nenos, a vos que estodes a marea amarela do ciclismo galego, que vades por toda Galicia representando a Teis e ao Concello de Vigo, nos eventos deportivos que están dentro da Federación Galega de Ciclismo.
Y en tenis, sensacional el estreno de Jessica Bouzas en Wimbledon. Ganó a la india Raina en 3 sets por 3-6, 7-6 en el tiebreak y 6-1. Juega hoy contra la francesa Clara Burel. Y en cuestión de minutos, o a lo largo de esta tarde para no pillarme los dedos, os anuncio que el Celta va a hacer oficial la renovación de Kevin Vázquez hasta el año 2025. Hoy, por cierto, es el Día Internacional del Orgullo. Ojalá algún día este día, y esto en general, sea tan normal que no tengamos que celebrarlo, porque esa va a ser sin duda la mejor de las noticias. Mañana más, como siempre, aquí en nuestra cita a las 3:30. Entre tanto, gracias por estar un día más como siempre, al otro lado de la radio. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.